Lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Estamos aquí en la mañana de la cadena COPE. Les habla Pedro González en esta jornada de viernes 15 de noviembre. Jornada nubosa, al menos en la capital regional, y con fresquito. Hoy es el Día Mundial del Otaku. Aunque no es un día oficial, se celebra ampliamente en todo el mundo y es muy seguido en las redes sociales. Evidentemente, a la hora de hablar de otaku, muchos de ustedes no sabrán lo que es. A mí me ha pasado también, y he tenido que tirar de internet. Es una celebración, como digo, que bueno, pues realizan sobre todo los apasionados a la cultura japonesa y en concreto al manga. Ya saben, se disfrazan de personajes de manga, etcétera, etcétera. Bueno, pues es el Día Mundial del Otaku. Me figuro que sobre todo la gente más joven que me escucha sabrá a qué me refiero, y muchísimos seguidores, cada vez más, son legión, de este tipo de afición. Nosotros lo que vamos a hacer ahora enseguida, primero hacer un pequeño alto y enseguida vamos a hablar de un proyecto que es pionero aquí en Murcia y que tiene que ver con la contaminación atmosférica. Una maravilla de proyecto.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Hablamos, amigos oyentes, de una granja. Una granja que a mí me ha llamado mucho la atención porque es una granja que va a funcionar sin olores y sin gases de efecto invernadero. Esa misión, evidentemente, que es un reto para evitar la contaminación atmosférica. Además, una granja que forma parte de un proyecto piloto de Asaja, de la organización Asaja, y que ha recibido incluso un premio a nivel europeo, el World Finance. Tenemos al otro lado del teléfono a Alfonso Galera, vicepresidente de Ganadería Asaja. Señor Galera, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días. ¿Qué hay?
Bueno, cuéntenos cómo surgió esta idea, sobre todo, fundamentalmente.
Bueno, esta idea surgió hace casi 2 años a través de Villobrelia. Su director, gerente Félix Navarro, nos presentó esto aquí en Murcia a nivel regional. Lo había presentado, me parece, al principio a nivel nacional, pero fue aquí en Murcia, como existe bastante ganadería, nos lo presentó en la sede de Asaja. El producto que sea, el producto natural, que son minerales, zeolita y algún compuesto que lleva aparte en la composición del producto. Y yo, pues bueno, pues viendo la necesidad y como debemos de cumplir una serie de, empezar a cumplir una serie de objetivos o de normativas en temas medioambientales, pues a mí, pues, al cabo de un cierto tiempo, 3-4 meses aproximadamente, llamé al secretario general, Alfonso Álvarez, y dije, oye, ¿por qué no hacemos una prueba en mi casa para empezar a ver cómo funciona este producto, si funciona o no? Porque ahora mismo hay cantidad de productos que van vendiendo, pero yo, ese producto, en su composición, las zeolitas sí están recogidas como una NTD en la normativa europea. Entonces dije, bueno, pues vamos a empezar a probar esto. Entonces empezamos pues en agosto, a principio el 1 o el 2 de agosto del año pasado, y a los 40-45 días tuvimos las analíticas, estuvimos viendo cómo funcionaba el producto. El producto funciona correctamente. Sí es cierto que esto elimina los olores, los cerdos tienen los olores que tienen, pero sí, los gases que se desprende y todo eso dentro de una granja y todo eso, pues prácticamente ni lo huele, ni se huele. Y todas las analíticas que yo he hecho en la granja, que han sido 3, verano, septiembre del año pasado, enero, febrero del 2024 y otra a finales de verano, que también hice para ir comprobando el producto, y el producto responde satisfactoriamente. Y bueno, pues seguimos trabajando en esto.
Yo le quería preguntar, señor Galera, el precio creo que es de 40 céntimos por cerdo al año. Esto es muy rentable, ¿no?, para, en general, si se lleva a cabo, para implantarlo en las diferentes granjas que puede haber aquí en Murcia. ¿Dónde está, por cierto, esta granja piloto?
Bueno, esta granja que estamos comprobando todo esto, pues son todo pruebas y más pruebas para confirmar que realmente es así, está aquí en Fuente Álamo.
En Fuente Álamo.
Sí.
Decía yo que 40 céntimos por cerdo al año no es un precio excesivamente caro para eliminar la contaminación, ¿verdad?
No, creo que no es excesivamente caro. Son gastos que sí, que añadimos los granjeros o los ganaderos a nuestra explotación, pero bueno, luego tenemos las mejoras ambientales que tenemos que cumplir dentro de las emisiones. Que por cierto, según el Ministerio de Transición Ecológica, y todos los años el sector ganadero está superándose en el tema de efecto invernadero, superando el porcentaje que cada año tiene que hacerlo. Entonces, nosotros estamos ahí haciendo pruebas, se está confirmando y seguiremos haciendo pruebas. También se está haciendo aquí, se le está dando a conocer a otros series ganaderos después de un año y pico trabajando aquí en esta granja con eso, a otros ganaderos de aquí de la zona que vayan probando, que prueben. Solamente se les da el producto para que lo prueben. Se les dice cómo se hace y para que vayan conociéndolo.
Yo termino. Este novedoso proyecto que, ojo, puede reducir el 33% de las emisiones a nivel mundial, ha recibido ya su primer reconocimiento. Hablamos del World Finance, que es un premio que ha llegado desde Londres. ¿Cómo se sienten ustedes con este premio a raíz de esta granja?
Hombre, yo como ganadero que soy y fui el primero a empezar a probar todo esto aquí, pues me siento con mucha satisfacción, con mucha alegría.
No es para menos.
No, hombre, creo que el sector ganadero está cumpliendo con lo que le están mandando.
Pues evidentemente, y esto es un ejemplo, esta granja en Fuente Álamo con esa reducción o eliminación de olores y también reducción de gases de efecto invernadero. Ojalá que el ejemplo cunda y se traslade a muchas granjas y podamos verlo no solo en la región de Murcia, sino en toda España, porque eso sería muy importante para el medio ambiente y para la contaminación. Hemos hablado con Alfonso Galera, vicepresidente de Ganadería de Asaja. Gracias por atendernos, de verdad, a la cadena COPE.
De nada, a ustedes.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
La Universidad Politécnica de Cartagena celebrará con el apoyo del INFO la primera edición del evento Talent más Forum UPCT. Será el próximo 22 de noviembre por la mañana en el edificio CIM y tiene como objetivo conectar a empresas, emprendedores y empresas basadas en el conocimiento. El evento será el punto de partida del nuevo espacio abierto Talent más UPCT, una iniciativa que fomentará actividades enfocadas al emprendimiento y la creación de vínculos con el sector empresarial. Los interesados en el emprendimiento y el desarrollo de ideas de negocio tienen la oportunidad de sumarse a esta iniciativa realizando su inscripción a través de la web de la UPCT. Hablaba de ello Álvaro Armada, jefe del Departamento de Crecimiento Empresarial en el INFO.
En esta jornada en la que habrá una mesa redonda en la que se tratarán las necesidades de las empresas en talento, innovación y tecnología, en la que participarán empresas como SAES, Mecánica Polea, Navantia, el Servicio Murciano de Salud y Cajamar, entre otras. También tendremos una competición de pitch en la que daremos 3 minutos para que los jóvenes emprendedores nos cuenten sus proyectos. Así que animamos a cualquier persona interesada en el emprendimiento o en la innovación a que asista a esta jornada.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Pues apenas queda un minuto para llegar a las 12:30 y les tengo que dar una noticia relacionada, lógicamente, con la época en la que estamos. Y es que los virus invernales toman protagonismo en nuestra comunidad y, ojo, crecen un 35% en la última semana. Los especialistas esperan que el estallido de contagios llegue sobre todo, fundamentalmente, en los primeros días de diciembre. Y es que los virus respiratorios ya se están dejando notar en las consultas de nuestra región. Y conforme bajen las temperaturas, pues se irán notando mucho más. Por eso siempre es recomendable el tema de la vacunación de la gripe para las personas mayores y sobre todo también para los más pequeñines. Estás en la mañana de la cadena COPE, aquí en Murcia, la mejor compañía. Segundos pasan de las 12:30. Hablamos con uno de los grupos que va a participar hace algunos días, ¿se acuerdan? Con Kibla, uno de los grupos que va a participar en la iniciativa Murcia en la vitrina. Y es que mañana sábado los pequeños comercios, escaparates de la ciudad, de la capital regional, van a ser una auténtica maravilla en cuanto a todo lo que tiene que ver con música, artes plásticas, etcétera. Y precisamente nuestra querida compañera Paloma Garrido ha hablado con quién coordina o quién va a coordinar toda esta iniciativa Murcia en la vitrina. Paloma, cuéntanos.
Hace unos años lo más común era pasear por el centro histórico de Murcia, perderse por trapería, platería, otras calles y comprar en esos pequeños comercios que nos vendían de todo. Muchos de esos locales siguen en pie, aunque en ocasiones les resulte algo complicado mantenerse económicamente. Para volver a aquellos años, para impulsar el pequeño comercio, les proponemos un plan de fin de semana. Este sábado tendrá lugar la quinta edición de Murcia en la vitrina. Pero, ¿qué es esto? Hablamos con Javier Tortosa, jefe del Departamento de Comercio Interior y Creación de Empresas de la Cámara de Comercio de Murcia. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿En qué consiste Murcia en la vitrina? Cuéntenos.
Bueno, pues Murcia en la vitrina es un festival, un evento que intenta reunir en un mismo espacio lo que consideramos que son los pilares de una ciudad viva, que es la gente, el comercio de proximidad, los pequeños negocios y la cultura. Y lo intentamos hacer a través de actuaciones de artísticas dentro de los comercios, concretamente en los escaparates de los comercios del centro de Murcia, de manera que se puedan ver y escuchar desde la calle y digamos que hagan como nexo de unión entre el comercio, el interior del comercio y la calle.
Por tanto, ¿qué es lo que se van a encontrar los murcianos y en qué zonas va a estar ese evento, ese Murcia en la vitrina?
Pues se van a encontrar, como te he dicho, actuaciones artísticas de todo tipo. Pues habrá desde cuentacuentos, magia, danza, música, evidentemente, de diferentes tipos, música clásica, pop, rock, incluso rap, de diferentes estilos, uh-huh. Diferentes propuestas para que haya una oferta diversa y que todo el mundo pueda encontrar su lugar. ¿Dónde va a ser? Pues en el centro comercial, en el centro histórico de Murcia, las calles que tú estabas diciendo antes, platería, trapería, jabonerías, la zona del Romea, todo un espacio que se pueda recorrer de manera fácil y la mayor parte del peatonal para disfrutarlo de manera tranquila.
¿Y en qué horario, Javier?
Pues las actuaciones comenzarán a las 12 del mediodía. Uh-huh. Las actuaciones se hacen en diferentes franjas horarias. Hay cinco franjas horarias, que es a las 12, a la 1, a las 6 de la tarde, 7 y 8. Y bueno, pues coinciden en cada una de esas franjas seis actuaciones que duran unas 35-40 minutos cada una.
Javier, Murcia en la vitrina celebra este año su quinta edición. ¿Cómo ha evolucionado el proyecto?
Pues la verdad es que estamos muy contentos. Como tú bien dices, es la quinta. Comenzamos en 2019, lo que pasa es que hubo que hacer un parón por el tema de la pandemia, y comenzamos entonces con 8 actuaciones, con 8 comercios. Este año vamos a tener 30 actuaciones en 27 comercios, lo cual pues evidencia que la experiencia es muy positiva, tanto para comerciantes como para artistas, y cada vez tenemos más demanda de para poder participar, es más conocido. La gente ya está esperando estas fechas sabiendo que pasa algo en la calle, que hay un día especial, y bueno, esa es la idea, intentar crecer de manera que bueno, pues todo el mundo lo tome como algo suyo, porque al final este festival se hace sin ningún ánimo de lucro. Desde la Cámara de Comercio lo hacemos para dotar de una oferta diferente a lo que es la estrictamente comercial pura y dura de ofertas, rebajas, sino una oferta, una propuesta amable para devolver a la gente pues la ilusión o lo habitual de volver a pasar un día en el centro de la ciudad de Murcia.
Devolver a lo de antes en ese sentido, claro. ¿Qué tiene de especial? Porque al final nos lo comentaba, es un evento donde se une la cultura, se une el comercio de proximidad. Entiendo al final que en esos locales, en los pequeños comercios, pues se ofrece más cosas que solo el hecho de comprar.
Claro, hombre, la idea es que la gente conozca, vuelva a conocer o se reconozca otra vez en el centro de la ciudad, que a veces ya se ha perdido en los últimos años la idea, la costumbre de darse una vuelta por el centro, de ver escaparates simplemente por hacerlo, ¿no? Con ninguna idea de comprar, ¿no? Hay muchas tiendas que ahora mismo no se conocen y que nacen y mueren sin que la gente las llegue a conocer y que seguramente tienen cosas que podrían ser susceptibles de comprarse. Entonces, hacerlo de una manera amable, que la gente se pase. Nos ha pasado que muchas tiendas la gente las acaba conociendo este día, ¿no? Porque ven a una actuación musical o van a ver a cualquier artista y dicen, ay, pues mira, no sabía que esta tienda existía, o esa tienda o la de al lado, porque al final no se trata solamente de que descubran las tiendas donde hay actuaciones, sino de que descubran el espacio completo del centro de Murcia con la oferta comercial, de ocio y sobre todo, digamos, de hacerlo de una manera en familia, amable, tranquila, sin la idea de tener que comprar, ¿no?
Sí que es cierto, ¿no?, que si ahora paseamos por el centro de la ciudad, pues nos encontramos persianas bajadas. Parece también que ese pequeño comercio de antes se ha cambiado por franquicias hosteleras, cadenas de comida rápida, dulce. ¿Cuál es la situación del pequeño comercio? Porque digamos que lo que antes se veía es en las calles de trapería, platería, no tiene nada que ver con lo que se ve ahora.
Pues bueno, como tú has hecho un análisis bastante acertado, hacerlo exhaustivo nos llevaría mucho tiempo porque son muchas las causas que han propiciado el cambio que hay ahora mismo en los pequeños negocios. Uno es pues los cambios en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma evidentemente de comprar. La gente, bueno, pues hay más ofertas que el simple comercio pequeño como había, que antes tenía un poco esa exclusividad, ¿no? La gente joven pues ya tiene los centros comerciales, tiene internet, tiene otra serie de maneras de comprar o de consumir que antes no existían. También estamos asistiendo a una globalización, es decir, muchas calles son clonadas, vas a las principales calles de las ciudades y, como tú bien dices, están copadas por las franquicias porque son las que más capacidad tienen de pagar los alquileres altos que tienen en el centro de la ciudad, y al final te da igual estar en Murcia que en Alicante, que en Madrid, porque las franquicias son las mismas, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas que nosotros llevamos a cabo, como Murcia en la vitrina, pues lo que pretende es volver a lo que es las calles realmente características de Murcia, de la ciudad, que la dan también muchas veces los comercios que solamente existen en un lugar determinado. ¿Qué pasa ahora? Pues que el sector comercial, que tradicionalmente pues no tenía una gran competencia como la tiene ahora, y pues la formación tampoco le resultaba necesaria, pues quizá se encuentran ahora en un momento que no saben cómo reaccionar ante este cambio del entorno en general, de económico y social, ¿no? De cómo volver a convencer a la gente o a decirles que están allí para que, o ofrecerles a la gente lo que necesitan y de la forma que lo necesitan para volver a ser una alternativa real a las compras pues en general de la gente, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, te digo, está en un periodo de incertidumbre, está en un periodo de que tendrán que adaptarse al entorno y eso tendrá que ser una labor de todos. Es cierto que antes también se cerraban comercios porque los sí se abrían a lo mejor sin un plan económico profesional, pero enseguida se volvía a abrir otro, ¿no? Ahora lo que sí que nos estamos encontrando es que hay locales vacíos durante mucho tiempo, que es lo que a lo mejor evidencia pues es una señal de alarma de que algo está funcionando mal.
Pues para impulsar ese comercio local existen iniciativas como esta, Murcia en la vitrina, que llega ya a su quinta edición este sábado, lleva la cultura a 30 escaparates de comercios de la ciudad de Murcia. Se lo recordamos de nuevo, tendrá lugar este sábado entre las 12 de la mañana a las 8 de la tarde y todos los que allí asistan podrán disfrutar de talleres, danzas, recitales, actuaciones musicales y, como nos comentaba Javier, conocer pues esos pequeños comercios que muchas veces pasan desapercibidos en nuestro día a día. Así que ya lo saben, apunten esa cita. Javier Tortosa, jefe del Departamento de Comercio Interior y Creación de Empresas de la Cámara de Comercio de Murcia, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Saludos.
Gracias, Paloma, por hablarnos de Murcia, Murcia en la vitrina. Mañana vamos a disfrutar. Y escuchen esta sintonía porque todos los viernes la oímos. Vamos a hablar del tiempo, pero hoy lo hacemos, yo creo, de manera más tranquila con Juan Esteban Palezuelo, al cual agradezco, porque es un hombre muy ocupado, ¿eh? Se lo puedo asegurar, sobre todo los viernes, al cual agradezco que esté aquí en directo, 40 minutos sobre las 12. Señor Palezuelo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, decía yo, hoy más tranquilos que en otras semanas, porque en general, por lo menos, al menos lluvia, de manera intensa no va a caer. ¿Cómo se presenta esta tarde? Yo decía que está nublado y que hace un poco más de fresquillo.
Sí, efectivamente. Hoy seguiremos con los cielos nubosos, sin descartar pues algún chubasco ocasional, pero desde luego no esperamos para nada lo que ocurrió ayer por la tarde, que tuvimos un aviso amarillo en la comarca del noroeste y se produjeron precipitaciones que fueron localmente fuertes también en esa zona, entre el límite entre la Vega del Segura y la comarca del noroeste. En cuanto a las temperaturas, pues efectivamente hoy las máximas descenderán algo respecto a las registradas ayer, aunque también en algunos puntos puede ser que no cambien, y los vientos serán flojos a moderados de componente este y ocasionalmente fuertes en la zona del litoral. De cara a mañana sábado, pues en principio vamos a seguir con los cielos nubosos. No se descarta algún chubasco ocasional, más probable es en el interior durante la primera mitad del día. También tendremos brumas matinales, las temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas en ligero ascenso, ya mañana digamos que se inicia un ascenso en las temperaturas, que lo notaremos sobre todo en las máximas. Los vientos serán flojos, moderados, de componente noreste o de noreste, más intensos también en la zona del litoral. Sí. Para el día siguiente, para el domingo 17, pues será un día de cielos en general poco nubosos, aunque aparecerán las nubes bajas a primeras y últimas horas del día, con algunas brumas también a esas horas, primeras y últimas horas del día. Las temperaturas mínimas en descenso o localmente sin cambios y las máximas sin cambios en el litoral y en ascenso en el interior. Los vientos serán flojos, variables. Y comenzaremos la semana próxima, el día 18 lunes, pues con intervalos nubosos. También serán nubes bajas a primeras y últimas horas, más probables también en la zona del litoral. Y nubes medias, también probables durante la primera mitad del día, sin descartar pues algún chubasco en general débil y disperso en las sierras de la comarca del noroeste. Sí. También tendremos brumas matinales, las temperaturas sin cambios y los vientos serán variables flojos.
Bueno,
débiles,
pues,
débiles y dispersos en, simplemente en general, variables flojos y débiles en general.
Decía que lo que comentaba, ¿no?, que mucho más tranquila esta predicción meteorológica, cómo se presenta el panorama el fin de semana, que en relación a fines de semana anteriores, donde la lluvia, evidentemente, era la gran protagonista. Da un respiro el tiempo aquí en Murcia y más o menos se mantiene estable, con nubes y demás, pero bueno, estable. Señor Palezuelo, muchísimas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE. Buen fin de semana a todos.
Igualmente, un saludo.
Muchas gracias. 43 minutos pasan de las 12. Nos vamos a marchar hasta Lorca para hablar de las fiestas de San Clemente. Menudas fiestas. Y mi querido José Ángel Ayala está con un invitado de excepción que también disfruta de estas fiestas. José Ángel, cuéntanos.
Bueno, pues Pedro, estamos en el Ciufrón, en el Museo Ciudad de Frontera, de aquí de Lorca, en Santa María. Y bueno, pues la verdad es que toma más protagonismo que nunca, sobre todo en las fechas en las que estamos, ¿no? Previas a esa, bueno, festividad del patrón de la ciudad de San Clemente. Tenemos a Juan Francisco Martínez, el director general del IRGEN, que ha venido esta mañana precisamente a conocer un poquito más cómo se está ya componiendo, cómo está terminando la composición de este Museo Ciudad de Frontera, ¿no?, que va a albergar las tres culturas que en algún momento convivieron aquí en la ciudad de Lorca. Juan Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, José Ángel, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está quedando este museo, ¿no?, ahí con este último espacio donde estará representado lo que es la Torá, ¿no?, la cultura judía?
Sí, este Museo Ciudad de Frontera de Lorca, que va a ser el único museo privativo de toda la región de Murcia vinculado a la Edad Media, a la época en la que las tres civilizaciones convivieron en distintos momentos en la región como territorio de frontera, y hay que darle las gracias a la Federación San Clemente porque están haciendo un trabajazo tremendo para poner en valor el pasado histórico, ya no solo de Lorca, al final estamos hablando de toda la región de Murcia.
¿Qué se va a poder representar aquí? ¿Qué se va a poder ver? ¿El turista cuando venga aquí a Lorca, qué va a poder ver en este museo?
Pues va a poder ver salas dedicadas a la cultura cristiana, judía, musulmana, con piezas únicas que se han recuperado y que se han hecho conforme distintas entidades del Estado de Patrimonio Nacional han recomendado. Va a haber también piezas que se han bordado con la técnica tradicional del bordado en seda y oro de Lorca, que eso también es tremendamente importante. Y en su conjunto, pues lo que supone, como te decía anteriormente José Ángel, tener un museo dedicado íntegramente a explicar lo que fue Lorca y lo que fue la región de Murcia como territorio de frontera en la Edad Media.
También la importancia que ha tenido el gobierno regional para que eso sea una realidad.
Sí, todo esto se está llevando a cabo con una financiación exclusiva del Gobierno de la Región de Murcia. Son ya más de 400.000 euros los que se han invertido para tener, insisto, un recurso cultural de uso turístico único que nos va a dar también un salto en la vertiente, en el segmento del turismo cultural, que también viene funcionando con esos recursos que tenemos tanto en Cartagena, principalmente, como Murcia, como Lorca y como la propia Caravaca de la Cruz.
La joya de la corona, como se habla de esta iglesia, que ahora coge más protagonismo en una semana en la que mañana ya es el pregón y una semana pues muy intensa, ¿no? Hasta el próximo domingo con estos actos relacionados con la festividad del patrón.
Sí, van a ser días de celebración en Lorca en torno al 23 de noviembre, que es el día de San Clemente, del patrón de la ciudad. Dentro de muy poquitos días también tendremos ese mercado medieval que da bien, viene funcionando y turísticamente, tengo que decirlo, en la ciudad de Lorca los últimos años, actividades para niños, para mayores, el pregón, que este año tenemos la suerte que lo ofrezca el alcalde de Caravaca en el año jubilar de Caravaca, con esa vinculación tan estrecha que tienen nuestras dos ciudades. Se va a rememorar la leyenda del rebaño de ovejas con el que el entonces infante Alfonso, posteriormente el rey Alfonso X, pues consiguió engañar a las tropas musulmanas que por entonces ocupaban la ciudad y poder recuperarla para la corona de Castilla. Así que estamos todos muy contentos, sobre todo los que somos lorquinos y sentimos Lorca, porque nos vienen días de celebración en Lorca y de recordar que Lorca fue un territorio con mucho peso histórico en el pasado.
Ha adelantado también el presidente de la Federación San Clemente, Luis Antonio Torres del Alcázar, que bueno, vas a recibir a Renny Clavis este fin de semana. ¿Qué supone para ti, Juan Francisco?
Pues para mí como lorquino, lo primero, supone un orgullo inmenso, pero como también he trasladado anteriormente, pues la satisfacción que yo ya me llevaba en este proyecto era mi implicación personal desde el ITREN, dotando de la financiación necesaria para que lo pudieran llevar a cabo, así que esto hace que esa satisfacción sea aún mayor y más completa, si cabe.
No sé si se está consiguiendo en los últimos años, debido a la implicación también de la Federación, del Gobierno Regional y del local, el que de nuevo esta fiesta empiece a calar en los lorquinos, empiecen a tener la importancia que tenía anteriormente.
Sí, cada vez son más los lorquinos que participan, sobre todo, y este año hay que decir lo que es el día 22, no el 23, en los actos centrales que se llevan a cabo con esas teatralizaciones en el castillo, en la Fortaleza del Sol. Este año, como digo, será en la mañana del 22 de noviembre, y cada vez son más los lorquinos, cada año se van superando 2.000, 3.000 personas que, siendo día festivo en Lorca, se quedan en Lorca para disfrutar de sus fiestas y de esa tradición que pone en liza los grupos musulmanes, cristianos y judíos, la única fiesta de España que aglutina la cultura judía en sus fiestas de moros y cristianos, y por supuesto de la región de Murcia, y que al final pues a muchos nos hace sentir orgullosos de lo que fuimos como territorio de frontera.
Hablas de la cultura judía, precisamente ese espacio positivo que se va a abrir aquí dentro del Ciufrón. ¿Cuál está siendo el impacto? No sé si tenéis datos de cuál está siendo realmente el impacto de esta sala o de esta cultura judía aquí en Lorca a nivel internacional y a nivel nacional.
Sí, la sala se está terminando. Nosotros durante todo el año y ya desde el año pasado, que ya empezaba a tomar forma la Iglesia de Santa María como Museo Ciudad de Frontera, en prácticamente la totalidad de los viajes profesionales, de prensa especializada, de agentes de viajes nacionales e internacionales, un paso obligado es por aquí para que valoren algo distinto. La consejera, y a mí siempre me gusta también comentarlo, siempre nos insiste que tenemos que promocionar más aquello que no tienen los demás. Y en ese sentido, este Museo Ciudad de Frontera y esa sala judía no la tiene nadie.
Se estaba trabajando en un expediente para que esas fiestas fueran catalogadas de interés turístico nacional. No sé cómo está ahora mismo ese expediente, Juan Francisco.
Pues el expediente está en marcha, está vivo. El punto más complicado de cumplir es que desde hace unos años que se modificó la normativa por parte del Ministerio de Turismo, es que la fiesta tiene que acreditar 20 impactos distintos en medios nacionales. Ya tenemos 10, tenemos la mitad y vamos a aprovechar esta fiesta y la del año que viene, ojalá podamos conseguir los otros 10 y podamos enviar el expediente a Madrid para que las fiestas puedan pasar de ser de interés turístico regional a ser de interés turístico nacional, que yo creo que lo merecen.
Pues Juan Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros y descubrir un poquito más este Ciufrón.
A vosotros.
Bueno, pues Pedro, ahí teníamos a Juan Francisco Martínez, el director del ITREN, descubriéndonos a cada una de las salas, ¿no?, que componen este Museo Medieval de Lorca. Y bueno, pues la organización y la Federación San Clemente, que son los que han hecho posible el que este CIUFRON vaya poco a poco tomando forma.
Pues muchas gracias, José Ángel. Ten un buen fin de semana. En segundos llegamos al tramo de la 1 menos 10. Seguimos aquí en este viernes 15 de noviembre, en buena compañía, en la mañana de la cadena COPE en Murcia. Segundos pasan de la 1 menos 10, es el momento de acercarnos hasta el Hospital Quirón para hablar de sanidad. Y lo vamos a hacer con nuestra compañera Maite Fernández.
En COPE, primero tu salud. Un espacio de información médica, consejos y todo lo relacionado con la salud de la mano del Hospital Quirón Salud Murcia.
Y el próximo domingo, 17 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Niño Prematuro, una circunstancia en la que cada año nacen en España más de 20.000 bebés. Cuando un bebé nace de forma prematura, ya saben, es fundamental ayudarle a lograr una adaptación adecuada a la vida extrauterina, ya que el principal reto es sobrevivir sin secuelas o con las menores posibles. De estos cuidados tan importantes vamos a hablar con la doctora Marta Granados, neonatóloga del Hospital Quirón Salud Murcia. Marta, buenos días.
Hola, buenos días.
Todos tenemos un caso cercano y evidentemente, bueno, pues miramos este dato con curiosidad, pero con optimismo, porque hay muy buenos profesionales atendiendo a estos pequeños. ¿Qué tipo, para empezar, de monitoreo y cuidado reciben estos bebés en las primeras horas de ese nacimiento prematuro?
Pues cuando un bebé prematuro nace, al llegar a la unidad neonatal, lo primero que hacemos es colocar a estos bebés en una incubadora que les proporciona el calor y la humedad que necesitan. Más adelante se inicia la monitorización de su función respiratoria, su función hemodinámica y después, ya en función de sus necesidades específicas, en función del peso, la prematuridad, ya se individualizará el tratamiento y los cuidados que necesite. Pero todo ello al final con un objetivo, que es intentar imitar lo máximo posible el ambiente que el bebé tendría si continuara dentro del útero materno.
Claro, los papis sufren mucho porque, bueno, pues es una cosa que no esperaban en muchos de los casos y se encuentran con una situación distinta a lo que habían imaginado. ¿Cómo se involucra a los padres en el cuidado del bebé prematuro durante esa estancia en la UCI neonatal?
Pues nuestra unidad neonatal, como en la mayoría de las UCI neonatales ya de nuestro país, es de puertas abiertas. Esto significa que los padres de estos bebés pueden pasar a ver a su hijo y a participar en sus cuidados las 24 horas del día, que lo cual no es solo recomendable, sino que se conoce que es muy beneficioso tanto para el bebé prematuro como para sus progenitores. Y así que cuando la situación clínica del bebé lo permita, pues se intenta iniciar el contacto piel con piel de forma precoz, favoreciendo así el vínculo papás con el hijo y también favoreciendo el inicio de la lactancia materna.
Que es importante porque que no se enfaden los papis son fundamentales también en esas primeras las primeras horas de los bebés y también de los bebés prematuros, pero ¿qué beneficios específicos aporta, doctora, la lactancia materna a los bebés prematuros en comparación con otras formas de alimentación?
Hombre, pues por todos es sabido que los beneficios de la lactancia materna son innumerables, pero muchísimo más potentes aún para los prematuros. De hecho, cuando hablamos de la leche materna nos referimos a ella como el oro líquido, porque es que es el mejor tratamiento que el bebé prematuro puede recibir, porque le ayuda, en primer lugar, a mejorar su digestión. Con esto se evitan complicaciones gastrointestinales como la enterocolitis necrotizante, que puede llegar a ser muy grave en el prematuro. Luego mejora su alimentación, disminuye, claramente hay mucha evidencia y muchos estudios que los bebés amamantados están menos tiempo ingresados en UCI y se pueden ir antes de alta a casa. Les protege, como no, toda la parte, el efecto inmunológico, le protege frente a numerosas infecciones, no solo durante el ingreso, sino también cuando se van de alta. Y, por supuesto, mejora el vínculo madre-hijo.
Bueno, pues sabemos que van a estar cuidados durante y en ese proceso posterior de adaptación también a la vida, que ya les traerá muchos problemas, pero que al final, como decimos, ser prematuros, bueno, pues tiene una serie de cuidados, pero luego, pues felicidad como todos los niños que vienen al mundo. Doctora, muchísimas gracias por habernos atendido y que vaya todo genial.
Gracias a vosotros, un saludo y buen día.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Los antidepresivos activan un receptor clave en la plasticidad neuronal. Un trabajo liderado por el Instituto de Biomedicina de Valencia, del CSIC, ha descrito el mecanismo por el que la fluoxetina, un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, activa el receptor que controla las conexiones sinápticas de las propias neuronas. Detrás de estos términos científicos hay un estudio que va a contribuir a desarrollar esas nuevas moléculas para obtener antidepresivos con mayor actividad. Además, como este receptor está implicado en algunos tumores de pulmón, de páncreas y de mama, se está investigando también cómo el estudio puede aportar valiosas informaciones para el tratamiento de estos tipos de cáncer, donde su activación está ahora mismo desregulada.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968-21-3504. 968-21-3504.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Muévete por Valencia. La carrera popular y marcha solidaria a beneficio de los afectados por la devastadora Dana, organizada por el Ayuntamiento de Murcia, La Verdad y Prefero. El domingo 24 de noviembre, corre con nosotros y forma parte de esta iniciativa solidaria. Inscríbete en dorsal21.com. Muévete por Valencia.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues hay que señalar que ahora mismo no hay grandes incidentes en las carreteras de nuestra ciudad y que eso sí, les tengo que dar una noticia. Una conductora profesional ha sido localizada y auxiliada por la Guardia Civil de Murcia cuando se encontraba en un área de servicio desorientada y deshidratada, realizando un trayecto con un vehículo articulado de 40 toneladas. ¿Ven? Como yo les digo, que es necesario cuando uno viaja, evidentemente hidratarse, no consumir alcohol y no hacer comidas copiosas. Esta noticia es un claro ejemplo de ello. Ahora mismo no hay incidentes, pero mucha precaución, por favor.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y si usted vive en Lorca, esta noticia le interesa, porque el Ejército del Aire alerta de posibles estampidos sónicos en esta localidad y comarca a partir del próximo lunes. Los aviones que realizarán las prácticas tácticas militares hasta mediados de diciembre sobre el cielo del municipio podrían romper la barrera del sonido. Así que ya lo saben, no se asusten si el lunes escuchan esos estampidos en Lorca y en los alrededores. En segundos, llegamos a la una de la tarde. Ya sabes que escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora la noticia está en las Cortes Valencianas. Escucha.
Desde el primer día de crisis se organizó un Consejo de Dirección Sanitario de Crisis para gestionar la situación sanitaria, el cual coordinó la comunicación y logística entre los hospitales y centros de salud, así como con los servicios de emergencias, el Ministerio de Sanidad y cuerpos de seguridad. Se habilitó un registro de voluntarios sanitarios y comenzó a implementar...
El presidente de la Generalitat, como escuchas, está compareciendo para rendir cuentas y ha reconocido errores. Y quizá estas dos cosas, comparecer y hacer autocrítica, sean las dos decisiones más acertadas que ha tomado Carlos Mazón en los últimos 15 días. Está bien pedir disculpas y está bien comprometerse a no cometer en las tareas de reconstrucción los mismos errores cometidos en la reacción a la catástrofe. Pero me temo que estas buenas palabras no son ni serán en absoluto suficientes, ni para depurar todas las responsabilidades, ni para inspirar confianza en los valencianos, que necesitan creer que una cierta normalidad regresará pronto a sus vidas. Unas vidas brutalmente alteradas por la riada.
Lo ocurrido el 29 de octubre sobrepasó todas las previsiones y superó nuestros sistemas de prevención. Y superó estos sistemas de prevención junto con la alerta y respuesta que desde la Pantaná de Tous de 1982 se habían establecido y aplicado a lo largo de los años. No voy a negar fallos. Ni es posible hacerlo, ni sería útil.
Es evidente que la magnitud de esta riada no admite comparación con ninguna otra catástrofe natural reciente, y es evidente que habría superado por igual a cualquier presidente autonómico y los recursos de cualquier comunidad autónoma. El problema, precisamente, fue no reconocer con humildad ese mismo día, esa misma tarde, que la situación le estaba superando. Y no lo hizo o porque estaba en una comida improcedente, o porque la información de la EMET indicaba que la dana se desplazaría hacia el norte, o porque la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó de la crecida letal del Barranco del Pollo, o por todo eso a la vez. Y eso es lo que hay que aclarar. El presidente valenciano ha anunciado la creación de una comisión de investigación para esclarecer la secuencia de los hechos y la atribución de las competencias en cada momento. Y ha pedido otra comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, tomando la palabra al propio Pedro Sánchez, que ya prometió que llegaría el momento de la rendición de cuentas tanto en el Parlamento Autonómico Valenciano como en las Cortes Generales. Ojalá que ambas comisiones, si se sustancian finalmente, sirvan para algo más que para cruzar acusaciones y arrojarse fango dialéctico. Yo me temo que los valencianos no van a seguir con demasiado afán esas sesiones. Yo creo que estarán más pendientes de si les llegan las ayudas. No contábamos con información suficiente, ha repetido Mazón. Fue todo tan grande que no se pudo prever, ha dicho. El sistema entero ha fallado, ha insistido una y otra vez. Pero no es verdad que todos fallaran, ni que todos fallaran en la misma medida, ni que todos compartieran la misma responsabilidad. Los alcaldes, que avisaron llorando los primeros, no han fallado. Los soldados, que esperaban ansiosos su inmediata movilización, no han fallado. Los voluntarios tampoco han fallado. Falló la Generalitat y falló Moncloa. Empezando por Teresa Rivera en la prevención y en la alerta del cauce. Siguiendo por Marlaska, que no declaró una emergencia nacional más que pertinente. Y terminando por Sánchez, que jugó al cálculo dilatorio malicioso para dejar que Mazón se cociera en su propio caos. Mazón no va a dimitir. Va a hacer una remodelación que quizá anuncie mañana, incluyendo perfiles técnicos y entregando algunas cabezas, las más polémicas seguramente. Pero es difícil, si no imposible, que ese cortafuegos logre salvarlo a él mismo. Y es verdad que dimitir ahora añadiría otro problema a los ya existentes, por la complicada geometría parlamentaria y porque el nuevo equipo perdería un tiempo precioso en hacerse con las riendas. Pero ya que asume la tarea de la reconstrucción, que se entregue a ella con absoluta abnegación, como si efectivamente no hubiera un mañana para él.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y hablamos de buenas perspectivas económicas para España. La Comisión Europea mejora sus previsiones de crecimiento para nuestro país en 2024, elevándolo en 9 décimas hasta el 3% y en 4 décimas para 2025, hasta el 2,3%. Además, asegura que reduciremos el déficit público hasta el 3%, un déficit en el que no se tendrá en cuenta el gasto destinado a paliar los desastres producidos por la Dana. Y el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, visita esta mañana las zonas afectadas por la Dana en Valencia, acompañado por su arzobispo, Enrique Benavent. Tras Benetúser, Alfafar y Catarroja, la visita va a continuar en Picaña y Paiporta y mañana sábado en La Torre, en Valencia.
Y en el deporte hoy juega la selección, pero a esta hora manda el tenis. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Jorge? Pilar, está jugando España en la Billie Jean King Cup en Málaga. Es el primer punto ante Polonia en los octavos de final. Y Sara Sorribes está en el tercer set ante Magda Linet, ganando 1-0 en esta tercera manga. A continuación, Paula Badosa contra Iga Swiatek. Y en menos de una hora se la juega Carlos Alcaraz ante Alexander Zverev en la Copa de Maestros de Turín, Ángel García.
Alcaraz, que ya está preparado, que ha calentado con la tira nasal, es decir, recuperado un poco de su resfriado, pero todavía necesitando que le ayude a respirar, y a partir de ahí hay mil cuentas, pero solo hay dos definitivas: ni ganando está clasificado, ni perdiendo siempre que haga un set está eliminado. Eso sí, si gana por 6-3 y 6-3, o lo que es lo mismo, por 6 juegos de diferencia, entonces sí que se asegurará la clasificación sin esperar al Rublev de la noche. A partir de las 2, Alcaraz Zverev.
Y esta noche la selección de fútbol, Dinamarca-España en Copenhague. A España le basta un punto para ser primera de grupo en el sorteo de los cuartos de final. De la Fuente ha descartado a Cubarsí, Brian Zaragoza y Brian Hill. El partido es a las 9:45. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:15 en COPE.
Gracias, Muni.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues como casi todos los viernes, porque nunca nos suele fallar, tenemos a nuestro querido Antonio Botías, cronista oficial de la ciudad de Murcia, entre otras muchas cosas, y uno de los hombres que más sabe de las historias y tradiciones de la ciudad y de la región. Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, pues estamos ahora mismo mirando al cielo, porque ha desaparecido el sol en cuestión de 10 minutos aquí, en la capital de la región.
Lo estaba yo comentando antes a los oyentes, que se ha nublado cuando hablábamos del tiempo, y la verdad es que, hombre, está grisito el cielo, está gris, que no me gusta. A mí este es un tono que no me gusta, porque no es que vaya a haber lluvia, a lo mejor cae algo, muy poquito, pero es desapacible, es un cielo que no invita mucho al paseo, pero bueno. Hoy vamos a hablar de dos patronas, de dos mantos, de un mismo sentir, de la patrona de Valencia, la Virgen de los Desamparados, que ahí la conocen popularmente como la Cheperueta, y luego de la Virgen de la Fuensanta, porque hay una historia muy bonita en relación al manto que luce la patrona de Valencia, que evidentemente ahora mismo está ayudando a todos los valencianos tras esa dana con sus oraciones.
Pues sí, fíjate que está la noticia de actualidad, porque en estos momentos, en estos días, la patrona de los valencianos luce un vestido, un manto, que es histórico y que llegó ahí, por desgracia, después de otra gran tragedia como fue la riada de Valencia de 1957. En ese momento, la ciudad de Murcia fue una de las que más se volcó, hasta el extremo de regalarle a la patrona de los valencianos ese espléndido manto, un manto que se bordó en unos talleres de Lorca, en seda y oro, y cuando digo en seda, digo en la seda pura murciana, esa gran industria que perdimos, como tantas cosas estamos perdiendo y seguiremos perdiendo en esta Murcia desmemoriada, y también colaboró Zaragoza. La historia que detrás es curiosísima, porque en principio pues se iba a sortear el manto de la patrona de Zaragoza a través de una gran campaña que inició una radio murciana. Por cierto, fue la campaña más importante de todo el país. Pero a alguien se le ocurrió que en lugar de sortear, que sí, que muy bien, que se podía sortear, subastar más bien el manto de la Pilarica, el manto de la Fuensanta si querían, etcétera, etcétera, pero que Murcia y Zaragoza tenían que hermanarse, porque además compartíamos raíces comunes con los maños, como saben muchísimos aragoneses, venían aquí a Murcia para regalarle un manto pues a la Virgen de los Desamparados valenciana, y es el que estos días luce. ¿Cuánta sería la ayuda que los murcianos prestaron? De Cartagena, por ejemplo, salían 10.000 kilos de panes diarios, kilos de pan diarios.
Madre mía.
¿Cuánta sería la ayuda que los murcianos prestaron? Cuando digo murciano me refiero a habitantes de toda la región, prestaron a los valencianos en el 57, que le correspondieron con otro manto, que es el que ahora lleva nuestra patrona, la Virgen de la Fuensanta. Y es otro manto, uno de los más valiosos, es en seda también, y que es una maravilla. Y bueno, yo creo que por encima de todo estos detalles históricos se hermanan a pueblos, ¿no? Lo más importante, desde luego, no es poner un manto a una imagen, eso está claro. Pero estos días, si buceas, si bicheas, como se dice hoy en día en las redes de muchísimos murcianos que están yendo a Valencia a ayudar, verás pues la fotografía de esta madre de los desamparados, nunca mejor mencionada una vocación, ¿no? Con el manto de nuestra querida patrona.
Pues qué bonita la historia, ¿no? Sobre todo lo que tú decías, cómo se hermanan dos vírgenes en el entorno, además, de esas riadas que nos unen a murcianos y valencianos, porque estamos en una zona, por desgracia, muy proclive a esas lluvias, y esa historia que yo no conocía y que el oyente, a lo mejor, algunos no lo conocían, y que nos has traído a colación. Casi en medio minuto, tú decías, el vínculo Murcia-Valencia, en medio minuto podemos decirlo, es de hermanos puros, sobre todo por esas tragedias y por la cercanía también.
Sí, además fíjate que ya son muchísimas generaciones padeciendo algo que bien conocemos los murcianos y bien conocen los valencianos, que son las riadas. Fíjate, la riada del 57 fue un 14 de octubre, víspera de Santa Teresa, y la gran riada murciana de Santa Teresa nuestra fue también un 14 de octubre, hasta en eso nos asemejamos. Sabemos muy bien lo que es sufrir cuando el agua se nos lleva, ya no solo las haciendas, sino las vidas de nuestros seres queridos. Miles y miles de murcianos han fallecido por las trombas de agua, no hace falta explicarlas, y miles de valencianos también. Creo que aparte de nuestro folclore común, nuestra gastronomía común, nuestra la reconquista de dinero aragonés, dinero valenciano, etcétera, etcétera, compartimos eso, el miedo, el temor y la solidaridad ante las rías.
Completamente de acuerdo. Yo invito a los oyentes, además, que vayan a Valencia, que vean la imagen de la Virgen de los Desamparados, que cariñosamente la llaman la Cheperudeta, porque está inclinada, tú lo sabes, Antonio, está inclinada, y la denominan de esa forma, de una manera muy cariñosa, los valencianos, pero que la vean porque es una maravilla de imagen de la Virgen. Antonio Botías, como siempre, gracias, pasa un magnífico fin de semana, ¿eh?
Gracias a vosotros y buen fin de semana, un abrazo.
Y saca el paraguas, que te aviso, que luego te mojas, saca el paraguas.
Estamos en tiempo de llover, quedan dos semanas para San Andrés, que entonces quedarán para la Pascua, ¿cómo es? Ya te contaré la semana que viene el refrán que se me olvida.
Gracias, Antonio.
Tres semanas y días tres quedan para la Pascua en San Andrés.
Ahora sí. Gracias, Antonio. Hacemos un alto en el camino y seguimos en la mañana.
El Ayuntamiento de Archena te invita al Congreso Internacional de Termalismo 2500 años de salud y bienestar. Los días 21 y 22 de noviembre en el Balneario de Archena. Nuestras aguas termales son una fuente de bienestar y salud. Descubre todos sus beneficios en un evento histórico que contará con grandes expertos internacionales en termalismo. Conferencia magistral inaugural a cargo del Dr. Pedro Guillén. Más información e inscripciones en archenasaludbienestar.com.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Residencia Villa de la Plata. Nueva residencia para personas mayores especializada en salud mental y Alzheimer a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Amigos oyentes, el arte se puede encontrar en cualquier sitio. Si usted pasea este fin de semana por Mazarrón, yo le recomiendo que se acerque al cementerio Camposanto, porque la ampliación de este cementerio se ha completado con una maravilla de obra denominada Sueños de Paz. Es obra del autor, artista, tatuador, muralista David Flores, que ha hecho una auténtica joya, de verdad. Además, curiosamente, en un momento en el que el cementerio está a punto de cumplir 125 años de historia. Y vamos a saludar al artista. David Flores, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, Pedro. Pues estamos genial, estamos muy bien.
Cuéntanos un poquito cómo nace la idea de Sueños de Paz, y sobre todo, hombre, en un cementerio.
Pues la idea era, sobre todo, yo quería transmitir como un mensaje de paz, ¿no? Entonces, desde un principio, para este proyecto ha sido transmitir el mensaje de paz y esperanza. Por eso elegí al niño ángel y la flor. Porque al final cada uno puede interpretar como lo perciba lo que es el arte, ¿no? Y el arte en sí conecta con todo el mundo porque no deja de ser un lenguaje universal. Y para mí, personalmente, sí que me gustaría que quienes contemplen el mural sientan que nuestros seres queridos descansan en un lugar mejor rodeado de nuestro amor, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo te quería preguntar, es grande, ¿no? Porque te vemos a ti en el Camposanto y la verdad es que es prácticamente dos veces tú, ¿no? ¿Cuánto mide el mural?
Pues sí, el mural es bastante imponente porque aproximadamente midirá unos 4 metros de altura por unos 12-14, porque luego ya me extendí un poco, ¿sabes?, para encuadrarlo mejor. O sea, es un lienzo urbano que busca envolver a los espectadores en un abrazo visual, invitándolos a detenerse y reflexionar. Es bastante grande, porque eso fue exactamente lo que me pasó cuando la gente que pasea por allí y demás lo contemplaba y me decía.
Mm-hmm. ¿Cuál es tu experiencia como tatuador y sobre todo también como muralista, grafitero, etcétera, etcétera? ¿Cuándo empezaste, David?
Pues con el graffiti empecé en el 89, aproximadamente con el graffiti empecé en el 89. Uh-huh. Ya solía hacer murales ahí, recuerdo que empecé con un grupito que teníamos y empecé a hacer mis primeras firmas porque todo principiante empieza por eso, nadie empieza luego haciendo no realismo o intentando hacer otras cosas diferentes, ¿no? Entonces ese fue mi principio, fue por el año 89. Como grafitero, yo ya dibujaba desde el colegio.
Y yo te quería... Dime.
Sí, como tatuador, pues llevaré casi unos 18, 19 años tatuando.
Yo te quería preguntar, ¿dónde está ubicado exactamente? No sé si lo hemos comentado, para que la gente que se acerca al cementerio lo pueda ver, porque ya digo, es una auténtica maravilla. Además, es ese angelito que está en la posición de descanso, de sueño, en blanco y negro además, y luego te preguntaré con qué técnica has trabajado, pero ¿dónde lo puede ver la gente? ¿A qué altura está el cementerio?
Pues mira, está en la salida que hay justo donde está el Paloma, y creo que se llama Avenida Juan Carlos I, sí, y siguiendo la Avenida Juan Carlos I en Mazarrón, te llevará al cementerio, está justamente en la zona nueva que están habilitando del cementerio.
Ajá. ¿Y con qué material lo has hecho? Ya decía yo, es en blanco y negro, ¿verdad?
Sí, en blanco y negro. En principio elegí un blanco y negro, hice dos diseños, preparé dos diseños, pero al final elegimos entre la concejal y yo, elegimos el que era el más apropiado, que era el ángel, por lo que transmitía en sí. Ajá. Y la técnica que utilicé, pues para este mural empleé exclusivamente la técnica de graffiti con spray en las figuras principales que fueron el ángel y la flor, ¿no? Y para complementar el fondo utilicé un pulverizador y así pude lograr las texturas esas más específicas, creando un impacto y contraste, que era lo que también estaba buscando, porque el ángel es muy, como muy suave, ¿no? Como si fuera de porcelana, que la gente, era lo que la gente siempre me decía.
Sí, sí, transmite muchísima serenidad.
Quise que creara un contraste y un choque.
Pues lo ha logrado. Desde luego, a mí me parece, por eso te llamo, me parece una maravilla de obra de arte, y recomiendo a la gente que lo vea y que aproveche, claro, si visita el cementerio, pues que se quede contemplando esa maravilla, porque ya te da una serenidad antes de entrar, que eso es impagable. David Flores, muralista, tatuador, enhorabuena por este trabajo y gracias por estar en la mañana de la cadena COPE. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros, y de aquí puedo hacer un llamamiento a que visiten mi página, que sería en las redes sociales, @estictatú, en Instagram. Y muchas gracias a vosotros por contar conmigo, por esta entrevista, y darme una puerta, una ventana más para que la gente me conozca.
Es un placer. A los artistas siempre hay que abrirle la puerta. Muchas gracias. Claro que sí, el arte tiene cabida aquí en la mañana de la cadena COPE. Llegamos en segundos a la 1:20. Una y 20 de la tarde, nos acercamos como todos los viernes hasta esa hermosa localidad de San Javier junto a Maite Fernández.
Y si siempre tenemos que disfrutar de la compañía de San Javier, de acudir a todos sus eventos, bueno, el de este sábado es el evento de los eventos. Llega el Family Hub y nos lo cuenta como siempre Mar Pérez. Mar, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Si hay un día especial para tu concejalía y para la gente de San Javier, es mañana.
Sí, mañana va a ser un día por todo lo alto. Como bien dices, mañana sábado 16 de noviembre, a partir de las 11:45, vamos a iniciar con el proyecto Family Hub para este curso 2024-2025. Y tenemos preparado pues una presentación por todo lo alto. Queremos, hay muchos vecinos y muchas familias que ya nos vienen escuchando lo del Family Hub, que como bien dice el nombre, pues queremos conectar familias. Es un proyecto sociofamiliar que el objetivo que tenemos es conectar familias, crear espacios en común, esos talleres y esas charlas para apoyar y que sirva tanto a los más mayores como a los más pequeños. Y bueno, queremos presentar el proyecto que tenemos preparado para este año pues por todo lo alto.
Y que la temática sea... iniciativas.
Sí. Este año la temática, bueno, en este caso la presentación, va a ir bajo el lema La magia de la infancia. Queremos que sea un día donde reine la magia, la ilusión y sobre todo un toque de circo.
Bueno, pues es especial la temática. ¿Qué tenéis preparado? Porque nos has dicho ya que tenemos que estar a las 11:45. ¿Dónde?
Sí, en el Parque Almansa de San Javier. Iniciaremos primeramente en el Teatro de Invierno de San Javier con una pequeña presentación y tendremos una actuación de percusión. Seguidamente tendremos una fantástica actuación por parte de Suso Ruiz, que es un mago y educa a través de la magia, con su espectáculo de Niño Soñaba. Y una vez que termine el espectáculo de magia, pues saldremos al Parque Almansa, que todo el mundo lo conoce, es una explanada gigante, y estará dinamizado con distintos talleres. Ahí cuando lleguemos, pues bueno, según las preferencias de cada uno, pues podrá dirigirse desde a una zona que habrá pues diferentes actividades de talleres de circo, de malabares, de equilibrios, de zancos. Por otro lado, también habrá un espacio de escritura artística y creativa, un espacio de baile en familia, de Zumba, que organiza también deportes, un espacio de la biblioteca. Luego también tendremos pompas ecológicas, tendremos baile, tendremos pintacaras, todo eso también acompañado con un desayuno saludable. Entonces, bueno, va a ser una mañana por todo lo alto, que en donde el objetivo que tenemos sobre todo es que las familias disfruten de este día y de este espacio en común y crear vivencias, que es lo más importante.
Oye, ¿quién puede participar? ¿Quién se puede apuntar?
Se puede apuntar todo quien quiera. Tenemos un aforo para el teatro de 500 personas, pero luego en el espacio del parque todo el mundo es bienvenido, y sobre todo como todas las actividades, una vez que termine la actividad dentro del teatro de invierno, es al aire libre, todo el mundo, respetando los turnos y demás, puede disfrutar y puede dirigirse según sus preferencias al taller que ellos quieran.
Nosotros estamos encantados de anunciar ese inicio de esta Family Hub y que mañana salga todo perfecto, que disfrutéis muchísimo, que todo salga estupendo y nos lo contáis la próxima semana. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio, bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca. Comienza Del Laboratorio al Mercado. Conoce de primera mano la investigación más cercana a la realidad social y económica de nuestra región. Fundación Seneca. Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. Gobierno de la Región de Murcia.
En Del Laboratorio al Mercado ya hablamos con Pilar Coy Fuster, que es catedrática de Fisiología de la Universidad de Murcia. Primero, saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas. Muy bien, gracias.
Bueno, el proyecto es muy interesante, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo surge este proyecto y cómo nace.
Bueno, pues este proyecto que solicitamos a la Fundación Seneca intenta trasladar al mercado o a la sociedad los resultados de nuestra investigación de más de 30 años. Y bueno, nosotros siempre hemos trabajado en el grupo en reproducción asistida animal y dentro de las diferentes líneas de trabajo pues hemos desarrollado medios de cultivo, que son los medios en los que se produce la fecundación in vitro y el desarrollo del embrión en los primeros días, siempre con animales. Uh-huh. Entonces pudimos comprobar que los medios que diseñábamos funcionaban muy bien y desarrollamos un procedimiento para transformar el formato líquido que se usa siempre en todos los medios en un formato deshidratado o liofilizado, algo así como pues lo que se hace con muchos productos farmacéuticos o en la industria alimentaria, por ejemplo, con las sopas, o, bueno, pues convertir en un formato líquido en un formato seco. Y bueno, pues tiene una serie de ventajas, porque al no tener agua, las posibilidades de que se contaminen son mucho menores, es mucho más fácil el transporte, no hace falta transportarlo en refrigeración, se puede transportar a temperatura ambiente, los lotes duran mucho más, no hay reacciones químicas mientras no esté el agua que puedan alterarlo, o hay muchas menos, no se oxidan, en fin, toda una serie de ventajas que pensamos que para la industria de la reproducción asistida podrían ser interesantes. Y bueno, pues en eso estamos trabajando, en desarrollarlos, en ver que funcionan, en validarlos, en registrarlos con su marcado CE, en comprobar de todas las maneras posibles su seguridad, etcétera.
Yo quería preguntar ya casi para finalizar, ¿está ya patentado, es decir, está ya en el mercado este set de productos, como tú decías, liofilizados?
No está, porque precisamente esta ayuda que pedimos o este proyecto intenta hacer todo el procedimiento de registro y validación. Eso tarda como mínimo un par de años hasta que la agencia española los autoriza y se pueden poner en el mercado. Pues pasa un tiempo porque, como digo, hay que hacer ensayos clínicos y una serie de pruebas que todavía no hemos hecho.
Y una cuestión, una curiosidad que tengo yo, con animales, ¿qué tipo de animales utilizasteis en la primera etapa del proyecto?
Pues hemos utilizado cerdos y vacas, y con esos medios de cultivo tuvimos descendencia, tuvimos animales sanos que han estado viviendo hasta, o que siguen viviendo, hasta los 6 años de edad, y hemos comprobado que están sanos, que no tienen ningún problema.
Pues Pilar Coy Fuster, gracias por estar en Del Laboratorio al Mercado como catedrática de Fisiología. Un abrazo muy fuerte.
No, muchas gracias.
27 minutos pasan de la una. Cuando te bebes un refresco y depositas la lata en el contenedor amarillo, pones en marcha un movimiento imparable. Es el de la economía circular, como oyes. Recuerda que con el simple gesto de depositar latas, brick y envases de plástico en el contenedor amarillo y envases de cartón y papel en el azul, puedes hacer ganar a tu municipio nada más y nada menos que un premio de hasta 6.000 euros. ¿Que dónde van a ir destinados? Pues a proyectos colectivos. Anímate y participa en los premios Reciclaje Región de Murcia, una iniciativa del Gobierno Regional, Ecoembes y la Federación de Municipios de la propia Región de Murcia. Más información en murciarecicla.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Residencia Villa de la Plata.
nueva residencia para personas mayores especializada en salud mental y Alzheimer, a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 7 al 18 de noviembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia o visítanos en mgallego.com.
COPE Murcia.
Veintinueve minutos pasan de la una, a un minutito estamos de la una y media. Seguimos aquí, ya lo saben, en la mañana de la cadena COPE, en esta jornada marcada sobre todo por las nubes, y también por, bueno, pues esa tragedia ocurrida en esa residencia de ancianos de la que les venimos informando desde primerísimas horas de la mañana, porque la verdad es que, bueno, pues es demoledor, ¿no? Lo de ese incendio con los fallecidos, con los heridos. En fin, ojalá que se recuperen pronto precisamente las personas heridas por esas quemaduras. Lo dicho, llegamos a la una y media. Seguimos aquí en La Mejor Compañía.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues apenas segundos de sobre la una y media. Hoy es viernes y yo le recomiendo a que usted entre en nuestro club de lectores con nuestra querida Maite Fernández, porque hoy nos va a hablar de un libro que está teniendo un éxito impresionante, Objetivo Democracia. Habla un poquito de lo que es la política y la democracia en nuestro país en los últimos años. ¿Y quién lo ha escrito? Pues un hombre de sobra conocido, Juan Fernández Miranda. Maite, cuéntanos, háblanos del libro.
Vamos a coger un buen libro, como hacemos cada semana, recomendándoles, géneros diferentes. Llevamos unas semanitas de mucha novela negra, de mucho misterio. Anda que no hay cosas que conocer del periodo del que vamos a hablar hoy. En un momento en el que yo creo que no se entiende ni siquiera la palabra clave del título de este libro, bueno, yo creo que viene muy bien revisar, aprender. Los libros sirven para eso, para que vivamos una vida que quizá por el espacio temporal en el que nacimos, bueno, pues no nos tocó vivir. Es complicadísimo escribir un buen libro, un libro que sé que además va a encantar a nuestros oyentes, pero más difícil es poner luz en un periodo que es tan hablado, tan escrito y tan conocido, y todavía nos queda mucho por aprender. Vamos a hablar de Objetivo Democracia, que es el libro de Juan Fernández Miranda, al que vamos a saludar ya. Juan, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Encantado de saludarte.
Muchas gracias.
Encantado de saludarte, como digo, es verdad que el periodo de la transición, yo creo que para empezar se habla con demasiada ligereza, hay mucho para aprender y en este libro vamos a conocer muchos detalles que ahora no nos llamaría mucho la atención con el desencanto general que hay con la clase política, ¿no?
Exacto, exacto. Yo creo que este libro, y es el objetivo que yo me he marcado al escribirlo, va a cubrir un espacio que es el hueco importantísimo de la transición como referente para las nuevas generaciones, para las que han nacido en democracia, que son 20 millones de españoles. Hemos nacido en democracia y la transición, de repente, por alguna razón, hemos dejado de hablar de ella, la damos por supuesta. Incluso los discursos políticos que abordan la transición se centran en criticarla. Por lo tanto, hace falta, desde las nuevas generaciones, no los que hicieron la transición, no los que lo vivieron en juventud, sino los que la hemos disfrutado, porque vivimos en democracia toda nuestra vida, que nos sumemos a una especie de activismo democrático, de militancia democrática para defenderla. Y en este libro están algo tan contundente como los hechos. Y los hechos son indiscutibles.
Juan, es verdad que es un periodo del que se ha hablado muchísimo. Quizá haya gente que no entienda ni siquiera el concepto de democracia tal y como lo estamos entendiendo hoy.
Bueno, claro, es que al final la democracia es un modelo que es el mejor que se ha inventado el ser humano. Eso, la democracia liberal, es lo que ha permitido la incorporación de todos a la gobernabilidad de los países, ha propiciado etapas de prosperidad, de paz, y sin embargo es un modelo que está siendo muy atacado por los populismos, por populismos de todo pelaje, porque son formas de, digamos, son estrategias para acabar con el sistema y conseguir sus objetivos políticos, que no son otros que el poder por el poder. Entonces, necesitamos volver a nuestros orígenes, nuestro origen inmediato es la transición, para entender lo importante y lo frágil que es el modelo en el que estamos. No podemos dar por supuesto que esto va a ser así siempre. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo de conocimiento de nuestro pasado inmediato para defenderlo y bueno, para darle nosotros a nuestros hijos y a nuestros nietos lo que recibimos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Al final, lo que sucedió en la transición fue hace 50 años, el año que viene se cumple 50 años de la muerte de Franco, pero está plenamente vigente el espíritu con el que se hizo, que es al que tenemos que apelar, al consenso. Y eso es lo que ahora está, evidentemente, en entredicho, claro, porque los políticos están a la gresca, ¿no?
Claro, en un momento en el que creemos que nunca se van a poner de acuerdo por nada importante y, como decíamos, 19 meses muy intensos de los que se ha hablado mucho, se ha escrito mucho y de los que queda mucho por hablar cuando hablamos, y ahora mucha gente joven lo hace. Todos los políticos son iguales. Estamos en estos días, además, después de los graves acontecimientos que han pasado en el país, todo el mundo dice eso de todos los políticos son iguales. El que no conociera aquella época en detalle, en esos 19 meses hay varios personajes importantísimos que destacan en el libro, pero también políticos de otra clase, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo creo que aquel momento histórico es irrepetible. Salimos de una dictadura que viene de una guerra civil y la clase política se da cuenta que hace falta acabar con eso. Y por primera vez en la historia de España, por primera vez en por lo menos en un siglo, la clase política arrastra a la ciudadanía hacia la moderación. Es que es una cosa insólita en nuestra historia. Ahora estamos de nuevo, y el caso de la catástrofe terrible de La Habana es un ejemplo buenísimo, estamos con la clase política llevándonos a los extremos. Parece que te tienes que posicionar de un lado o del otro, en lugar de hacer un análisis distante, crítico, como ciudadano de una sociedad moderna. La referencia está ahí. La clase política de entonces estuvo a la altura. Y no todos estaban al principio en posiciones de consenso, pero entendieron que era el momento. Y eso es lo que tenemos que conseguir, que la clase política discuta, proponga, contraste, confronte, todo eso es fundamental. Eso es la democracia, la alternancia, pero sobre una base de consensos. No podemos estar a la gresca con cada cosa que pasa, porque al final creamos eso que es eso que has dicho de todos los políticos son iguales, que es una reacción natural del ciudadano ante la desafección que genera la política, pero en el fondo es profundamente injusto. Hay que apelar a la gran política, y se puede hacer.
Además que en aquella época había otros problemas, como decimos, estaba la banda terrorista ETA, estaban los dilemas morales, claro. La legalización de partidos que hasta entonces no lo habían hecho, que no fue un periodo para nada sencillo. Se cuentan capítulos muy ágiles, muy, muy rápidos, con mucho detalle, para que tanto las personas que lo vivieron como sobre todo esas nuevas generaciones que damos por hecho que ir a votar es una cosa que se ha hecho siempre, que no ha costado trabajo, bueno, pues entiendan la importancia del periodo.
Sí, yo creo que sí. Este libro es una crónica periodística. Yo soy periodista. Es un libro que se lee con facilidad, que no da nada, por supuesto. Cualquier persona puede entender lo que pasó en esos 19 meses que van de la muerte de Franco a las primeras elecciones, que es el núcleo de la transición. Fíjate, en 19 meses, o sea, en un año y medio, conseguir que el rey Juan Carlos, el rey que heredó el poder de Franco, se lo entregara al pueblo en un acto de gran política, de generosidad, de entendimiento de su tiempo. Yo reivindico la figura del rey Juan Carlos en ese tiempo, y en 19 meses los ciudadanos votaron y a partir de ahí se construyó un nuevo país. Un país democrático, con su constitución y con sus estatutos de autonomía, y a partir de ahí pues empezamos entre todos a caminar. Pero no debemos pensar que la transición es un modelo o dibuja un modelo que es perfecto en ese momento. A lo mejor hoy, 2024, tenemos que retocar cosas o tenemos que reformar alguna cuestión o abrir un debate sobre tal otra. Pero siempre tenemos que hacerlo desde el espíritu de consenso. Y esto es lo que yo quiero poner sobre la mesa para las nuevas generaciones con este libro. Ver que hay otra forma de hacer política. Se puede hacer política en la búsqueda del consenso para que digamos que los políticos den respuesta a los problemas de los ciudadanos, que cada vez son mayores. Y no quiero hablar de la catástrofe de La Habana, que es un ejemplo terrorífico de cómo se puede hacer mala política. Y a la hora, sobre todo, de analizar y buscar responsabilidades, y el y tú más. también quiero hablar de cuestiones más relevantes, como la irrupción de la inteligencia artificial, que lo va a cambiar todo, por ejemplo, en el tema laboral, en tantos otros asuntos. Pues, por supuesto que hay que apelar a que los políticos sepan ponerse de acuerdo sobre cómo abordar estos grandes retos del siglo XXI.
Bueno, pues hay retos, pero también hay buenos libros como este que Juan se ha llevado con todo el merecimiento, ese Premios Pasa en 2024, pero yo creo que lo que más te va a llenar es que seguro que está teniendo un feedback increíble con la gente, ¿no?
Sí. Hay una cosa que me está haciendo mucha ilusión, está teniendo bastante repercusión el libro, porque yo creo que rellena un espacio que habíamos dejado sin cubrir. Pero hay mucha gente que me está diciendo, uy, me ha gustado mucho tu libro, se lo voy a regalar a mis hijos. Y yo creo que ese es el éxito absoluto, ¿no? Que lo lean los jóvenes. Los jóvenes que, jóvenes ya sabes que es de 40 para abajo ya, aquí ya los jóvenes no son los niños de 15. Jóvenes son todos los que nacieron en democracia, es decir, los que el año que viene tienen menos de 50 años. Y todos ellos tienen aquí la oportunidad de saber, en una lectura rápida y ágil, de dónde venimos. Y tal vez, sabiendo de dónde venimos, tengamos más fácil la respuesta a la pregunta de hacia dónde vamos, ¿no?
Pues no solo para los menores de 40, sino que cualquier persona va a disfrutar, va a aprender y va a recrear, en este caso, un tiempo en el que sí vivió. Con lo cual, ahí está también La Carta a los Reyes Magos. Es un buen libro para pedirlo para las Navidades. Democracia, en este caso, dime.
Está muy bien esto del regalo de Reyes, sí, Objetivo de Democracia. Es una idea genial.
También se puede comprar, que es lo que yo digo, comprar en la librería más cercana que tengan en el barrio.
Claro, claro, por supuesto. Ten en cuenta que este libro, yo creo que a la gente de 80 años más o menos, que son los que hicieron la transición, cada uno en su posición, les va a gustar mucho porque es su vida. Los de 60 o así, es su juventud. Una juventud en un tránsito de dictadura a democracia debe ser una juventud apasionante, ¿no?, hacia la libertad. Y todos los demás, una lectura que yo creo que puede ser muy ilustrativa.
Bueno, pues Objetivo Democracia, el libro de Juan Fernández Miranda, al que le agradecemos mucho estos minutos para los oyentes de COPE. Que vaya todo genial.
Muchísimas gracias. Un saludo a los oyentes.
Hablamos de un maravilloso recetario, el recetario tradicional del ama de casa de la región de Murcia, que presentó hace algunos días Tader Consumo, la Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. Y para hablar de él, ¿quién mejor en un principio que la presidenta de Tader, lógicamente? Juana Pérez, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? Pues, con la boca hecha agua, porque tengo en la mano un libro de recetas con fotografías que no sabes lo que traslada de emociones, de sabores, de cultura, de patrimonio, como decimos nosotros, pero que cuando pasas unas páginas pues se te hace la boca agua, que es lo que me está pasando.
Y a nosotros, y la primera pregunta que te quería hacer, porque el oyente también querrá saberlo, ¿dónde podemos lograr este recetario tradicional del ama de casa?
Mira, este recetario, que le hemos puesto el nombre Recetario Tradicional del Ama de Casa de la Región de Murcia, Secretos de Ayer, Sabores de Hoy y Cocina de Mañana, se ha hecho precisamente con motivo del 60 aniversario del Movimiento Asociativo de Amas de Casa y Consumo Familiar en la Región de Murcia, con una tirada de 3.000 ejemplares y con el apoyo de la Consejería de Agricultura. Nuestra comunidad ha tenido a bien poner el patrocinio y el apoyo para poder sacar este libro. Y lo hemos distribuido a través de las 42 asociaciones federadas que tenemos. Entonces está destinado pues a nuestras socias, a sus familiares, pero yo creo que cualquier oyente que nos escuche se podrá acercar a una de las asociaciones de más de casa, que estamos en casi todas las localidades. Y bueno, pues si no es socio, tiene la oportunidad de hacerse socio, que es lo que digo yo. Y si no, pues probablemente también pueda adquirir el libro.
Aprovechamos.
No somos tan cerradas. La verdad que es un libro muy generoso, porque nos han trasladado las recetas las socias y son las recetas de toda la vida. Lo han hecho con mucho cariño, pero aquí me acompañan precisamente dos socias de Murcia, de la Asociación de Murcia, que tienen dos platos, son conocidos, pero a pesar de que sean conocidos y populares, pues todos tienen sus secretos, su saber hacer, y eso es lo que han trasladado en el libro. Pero tenemos que decir una cosa muy clara. Estas son las recetas con productos de la tierra, de nuestra tierra. de nuestros agricultores, nuestros ganaderos, sin ningún misterio, nada más que ese truquito de saber hacer en una buena cocina de ama de casa, con paciencia y amor. Ni aditivos, ni nada especial que estamos ahora tan acostumbrados y tan populares de utilizar, pero que aunque nuestros jóvenes pues todos se brindan a querer aprenderlo, estas técnicas de innovación en la cocina, añoran muchísimo pues ese saber hacer de unas croquetas, que te va a explicar María Jesús Catalán sus croquetas de jamón, o ese mojete murciano, ensalada murciana que nosotros llamamos, que Conchijara es la que nos ha cedido la receta para el libro, y que, por ejemplo, pues destaca pues el valor de ese tomate en conserva que hacíamos en casa y de la industria conservera que tenemos en la región de Murcia, que también hay que decir que sigue en menos en estos últimos años, pero también es puntera a nivel nacional.
Pues me vas a pasar con María Jesús Catalán, ahora mismo.
Te paso con ella porque esto del teléfono tiene esta magia.
Gracias, Juana. Hola María Jesús, ¿cómo estamos?
Hola,
¿qué tal? Bueno, cuéntanos qué receta has llevado tú a este maravilloso recetario tradicional de la ama de casa. Me ha contado
pues
por encima un poco.
Croquetas,
qué ricas.
Sí, pues sí, están muy ricas, sí, es cierto. Porque yo de toda la vida, mi madre la hacía pues de aprovechamiento cuando hacía a lo mejor un cocido o cualquier cosa, pues siempre aprovechaba el. Lo que eso para hacer, o si tiene jamón, pues con jamón. Esta ahora mismo la he hecho yo con jamón, pero bueno, yo la hago de lo que, de pescado, de a lo mejor hago rabú o algo, y la salsa de la carne, pues la hago con salsa, o con pescado, o con lo que tengo.
Uh-huh.
Y yo, pues. Dime.
No, digo que el secreto de la croqueta sobre todo está en lo que es el bechamel, ¿no? A la hora
Claro. Hay que, eso tiene muy importante, además, tener, gustarte, porque eso tiene, no se hace así muy rápido. Hasta el pan, yo el pan no lo compro. Guardo pan que se lo pongo en una bolsa de tela y lo dejo que se seque y lo rayo. O sea que ni lo hago del que vende industrial, o sea, todo, y la harina y ya está, y le echo mantequilla y le echo leche y hago un bechamel, hago un rusk, como se dice.
Qué rico, por Dios. ¿Y le pones, más dicho, por la tradición, los restos de cocido y esas cosas?
Sí, el otro día hice, ahora es que me acuerdo que, pues un guiso que mi hijo me dijo que quería. No rabú, sino otro osobuco. Y quedó, pues, estaba riquísimo, que le he hecho chocolate y todo. Y pues con nuez moscada, que también al rus le he hecho nuez moscada y pimienta. Pero bueno, eso, la salsa, pues, de mi gajé o de mi nocel, la carne. Y con la salsa y todo, y me salieron buenísimas. No sé si mejor, si cabe, que las dejamos.
Uh-huh. Tienes al lado una compañera también, ¿no?, que ha participado en este recetario, María Jesús.
Sí, te la paso.
Perfecto, ¿se llama?
Conchi,
muy bien, pues pásame a Conchi.
Venga,
gracias,
buen día,
un abrazo,
adiós.
Muy buen día. Qué maravilla hablar de las recetas, amigos oyentes, tradicionales de nuestra querida región de Murcia, que ha editado Tader Consumo. Conchi, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Muy bien. Buenos días. ¿Y tú qué tal?
Yo bien, encantados. A estas horas, pues con un hambre, después de hablar de todas las recetas que hay en ese recetario que ya me ha empezado a contar Juan y ha seguido María Jesús. ¿Y tú qué has hecho, Conchi? Cuéntanos qué has hecho.
Mira, yo he hecho una ensalada de una receta de...
¿Sí? Dime.
Mojete murciano.
Ah,
una ensalada murciana de toda la vida.
Sí.
¿Sabes? Estos son que tenemos son con ingredientes que tenemos en casa.
Ajá. ¿Cuáles son esos ingredientes, más o menos, Concha?
Los ingredientes, pues mira, tomate de pera, de bote, efectivamente, huevos, atún, cebolla tierna, aceitunas negras, aceite, un buen aceite, por supuesto, de nuestra tierra, y un poquito de sal.
¡Qué rico! ¿Y todo eso cómo se elabora?
Pues bueno, cueces los huevos lo primero, los pones a cocer, entonces troceas el tomate, le pones las aceitunas, el atún, la cebolla tierna y los huevos. Y por último, todo eso lo troceas y entonces, y por último ya, la sal y el aceite.
Y queda, vamos, para comer exquisito, mojando
sí,
con
sí,
el pan.
Sí, mojando, tú lo has dicho, mojando.
¡Qué rico!
La verdad que es una comida muy socorrida. Y como te he dicho, son productos que tenemos en casa.
Claro, evidentemente, que era lo que hacían nuestras abuelas y nuestras madres, usar lo que sobraba sí. de un día para otro y poder hacer guisos exquisitos y riquísimos.
Sí, y además te cuento también porque... la conserva, cuando yo era pequeña con mi madre, a final del verano, como había muchos tomates, hacíamos el tomate en conserva. Y entonces ese tomate ya lo teníamos para todo el año, ¿sabes? Y se utilizaba, que yo, esta receta ya es de antigua, de cuando mi madre, hace ya años, cuando yo era pequeña lo hacía con mi madre y con mi abuela materna. Y claro, y a mis hijas las he hecho también con mis hijas, y mis hijas también la hacen.
Ajá. Bueno, pues ahí queda, evidentemente, esa receta. Conchi y María Jesús, dos de las mujeres que participan en ese recetario tradicional del ama de casa de la región de Murcia. Si me podéis pasar finalmente con Juana para recordar dónde se puede adquirir, dónde puede la gente, el oyente de la cadena COPE de la mañana, dónde puede conseguirlo. Juana, ¿recordamos dónde se puede lograr ese recetario?
Los jugos salivares.
Yo lo llevo mal. Ahora mismo con tanta buena receta. Decía que ¿dónde se puede conseguir, Juana?
Pues mira, en cualquiera de nuestras asociaciones está distribuido. Este libro lo vio la luz en septiembre y estamos haciendo ahora presentaciones en nuestras asociaciones. Se realizó la pasada semana una en Jumilla, que tenemos la Asociación de Amas de Casa en Jumilla, y lo hacemos también, invitamos a estas asociaciones pues a los representantes de las DEO, denominaciones de origen que tenemos en nuestra región. Uh-huh. Allí sabes que está la DEO del vino de Jumilla, la de las peras de Jumilla y también en la de quesos de Murcia al vino, que los invitamos y después tenemos una pequeña degustación. Y eso es lo que va a ocurrir el próximo 19 de noviembre, martes, en Jumilla. En Bullas.
En Bullas.
Jumilla
en
ya
Bullas.
Estuvimos la semana pasada. Ahora el 19 nos vamos a Bullas, al Museo del Vino de Bullas. Allí también están representantes de la DEO del Vino de Bullas, del queso, del ayuntamiento. Y en Bullas pues hemos invitado también a nuestra asociación de Cejín y a nuestra asociación de Mula, que les tenemos hasta confirmado que su alcalde y alcaldesa nos acompañarán a la presentación del libro. Pasaremos un ratito agradable con una pequeña degustación de productos de la tierra.
Pues Juana Pérez, presidenta de Tader Consumo, gracias por hablarnos de esta maravilla de recetario y sobre todo esas dos cocineras que hemos tenido aquí en la mañana en la COPE. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Gracias a vosotros por hacer la difusión de este patrimonio, que es patrimonio gastronómico y cultural de la región de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras.
Bueno, pues esta voz que ustedes están escuchando es la genial voz de María José Montiel, una mezzosoprano murciana que además va a recoger un galardón muy importante el próximo lunes, este lunes 18 de noviembre a las 7:30 en el Aula de Cultura de la Fundación Caja Murcia en Murcia Capital. La Fundación Los Álamos del Valle de Ricote le va a conceder el cuarto premio Florida Blanca, un premio que ya tiene una tradición porque es un premio que ha recaído en personas con muchísimo mérito, igual que lo tiene María José Montiel. La persona encargada de pronunciar la llamada Laudatio a María José Montiel en ese acto es Francisca Moya del Baño, patrona de la Fundación Los Álamos y catedrática de Filología Latina de la Universidad de Murcia, a la cual ya saludo. Lo primero, mandarte un buenos días muy, 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 muy cercano, Francisca.
Sí,
Igualmente, buenos días y allí estoy. Te envío también mi afecto y vamos para ello.
Bueno, qué puntazo, ¿eh? María José Montiel, vaya voz, vaya personalidad, es una grandísima mezzosoprano. ¿Por qué pensasteis en ella para este premio Florida Blanca?
Yo digo que quien pensó en ella fue José Luis Pardo, que ya estaba muerto, claro. O sea que debió, no sé, en ese universo en el que está, animó a algunos patronos a pensar en ella. Es cierto que ella no es de Murcia, pero su padre sí es granero, pero tiene un, vamos, ligada a Murcia y sobre todo a la ciudad, al pueblo suyo. Y entonces uno, los jefes, como yo digo, de los Álamos, lo propusieron. Y evidentemente, en el momento en que el nombre de María José Montiel se dijo, aplaudimos todos y cada cual decía más maravillas de esa persona, que las conocíamos unas más o menos, pero sabíamos bastante de cómo era y sobre todo cómo cantaba y la cantidad de premios que tenía y no sé, y el magnetismo que tiene. O sea que yo la conozco de estar leyendo, escuchándola en entrevistas, y desde luego tiene un enganche impresionante.
Yo, casi para terminar, he dicho que va a ser el próximo lunes la entrega de ese premio Florida Blanca, sí, a María José Montiel, 7:30, sí, Aula de Cultura de la Fundación Caja Murcia. Va a consistir, entre otras cosas, en una maravilla de obra de arte del escultor murciano José Antonio Lucas. Pero brevemente, sí, brevemente, ya para terminar, Francisca, sí, ¿qué es lo que vas a decir en esa laudatio, que es como una especie de homenaje o de presentación de María José? ¿Qué vas a decir?
Bueno, necesitaría un libro y necesitaba horas, aparte de que yo me enrollo un poco. Pues consiste lo normal. Se lee el acta que se ha hecho, luego yo lo que tengo que hacer es recordar, que si todo el mundo lo sabe, o por lo menos lo puede saber, cuál es su currículum, en dónde ha cantado, que es prácticamente en todo el mundo, desde Australia a México, bueno, Israel, bueno, en España, pues sí, en todos los grandísimos escenarios, ella ha cantado, ha cantado con los mejores, en fin, cantar su vida y decir los premios, que casi es una novedad. Ayer nos enteramos de que le han dado otro premio de ópera actual. Moderna, le gusta lo bueno, pero sobre todo le gusta lo bien hecho. Entonces, un poco decir lo que se sabe, pero y después ya una especie de consideraciones sobre su personalidad, que yo creo que fue, primero porque yo no soy experta en absoluto en canto ni en música, por tanto, pero en cambio en ver un poco cómo es esa mujer, sí que es lo que yo voy a hacer. Después ya hay un conciertillo, digo conciertillo porque va a ser breve, pero evidentemente buenísimo, seguro. Y estaremos todos contentísimos de que ella tenga ese premio, porque si le damos el premio, pero por tenerlo ella, Florida Blanca y nosotros, Murcia, y los Álamos, por supuesto, somos premiados. Yo creo que es ella la que nos premia a nosotros por aceptarlo y por venir a recogerlo.
Pues lo dicho, estaremos allí el lunes con María José Montiel. Muchísimas gracias a nuestra invitada por hablarnos de este premio Florida Blanca, de verdad. Francisca Moya del Baño, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo grande y muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Quédate a dormir. Es todo lo que quiero en esta vida insana.
Pues grupos como este que escuchamos de fondo, el Murciano Meclán, van a sonar esta noche en la Sala Mamba en un concierto benéfico por los afectados por la Dana. Estarán también Viva Suecia, Walls, Daniel Sabater, Cube, Don Fluor, Malva, María de Juan, en definitiva un cartel completísimo y ya digo, con un solo objetivo y es que lo que se recaude, que por cierto, la sala va a estar absolutamente llena, va a ir dirigida a esas personas que lo han pasado mal y lo siguen pasando mal en Valencia. La entrada tiene un coste de 30 euros y la verdad es que merece la pena porque no solo por ayudar, sino aparte porque vamos a poder disfrutar también de un magnífico concierto, ya digo, con grupos de primera línea, como por ejemplo los que estamos escuchando, Meclán. Para siempre, no quiero ser lastre que no te permita andar. Y el último minuto, casi casi ya para llegar a las dos, les tengo que contar una noticia que también me ha llamado la atención, una noticia precisamente de última hora. Cuatro encapuchados han atracado una panadería en La Unión con machetes, pistolas de fogueo y máscaras de payaso. Al parecer, el dueño del comercio ha relatado que la dependienta estaba cerrando con su novio y llegaron pegando un tiro al aire. Como decimos, son cuatro los que han atracado en la noche del miércoles de esa panadería en el Garbazal y van muy bien armados. La Guardia Civil ya ha iniciado una investigación para tratar de localizar a estos atracadores y a un cuarto miembro, tres atracadores y un cuarto miembro del grupo que los aguardaba en un Fiat 500 coche en el que huyeron. Al parecer, ya digo, bueno, pues fue bastante tumultuoso ese asalto en cuanto a ruido, en cuanto a presencia de los propios encapuchados y ahora las pesquisas se dirigen, pues lógicamente, a intentar detenerlos, a ver si es posible que en breve tiempo puedan ya las fuerzas de seguridad pues conseguir localizarlos. Llegamos a las dos. Pasen un magnífico fin de semana que no va a estar pasado por agua. Así que tranquilícese, hombre, a lo mejor algún chubasquito, hay que sacar el paraguas, pero ya digo, va a llover de manera muy débil. Estás escuchando Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.